en Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, señoras y señores, sean bienvenidos a la recta final de este jueves, día 6 de mayo de 2021. Ya saben que la resaca de las elecciones de Madrid están acaparando la atención preferente de las noticias de estos días. Y hoy le toca la reflexión al partido gubernamental, al gobierno o al partido que sustenta al gobierno, como ustedes lo quieran plantear, es decir, o a Pedro Sánchez como presidente del gobierno o a Pedro Sánchez como secretario general del Partido Socialista. Hasta ahora estaban tan desconcertados por el golpe electoral de Madrid que no habían sido capaces de reaccionar de una manera más o menos coherente. Y por lo tanto, aparte de echarle una bronca al electorado, no parecía que, en fin, hubieran entendido muy bien lo que les había pasado. Y a lo mejor es eso lo que sucede, que no han entendido todavía lo que les había pasado. Esta tarde se reúne la Ejecutiva Federal del Partido Gobernante y, por lo tanto, ahí se va a producir una discusión que me interesa muchísimo saber en qué términos se produce. Ya hay muchas informaciones en los medios de comunicación, si ustedes están atentos a la información política, por lo tanto ya lo sabrán, que hablan de la profunda decepción interna, de las voces que están empezando a exigir responsabilidades. Adriana Lastra, según tengo entendido, está cargando fortísimo contra Iván Redondo, que es el jefe de gabinete del presidente del gobierno y el estratega de esta campaña. Hay una lucha muy fuerte entre Ferraz y Moncloa, hay una profunda decepción por lo que ha sido el comportamiento de Gabilondo y también de algunos miembros de la Federación Socialista Madrileña, bueno, así se conocía antes, ahora ha cambiado de nomenclatura. Esta mañana ya Carmen Calvo, en unas declaraciones en Onda Cero, ha empezado a corregir un poquito el discurso de las horas inmediatamente posteriores a las elecciones del 4 de mayo. Para empezar, ya entiende, ya acepta de una manera evidente que el gobierno ha evidenciado un profundo desgaste.
La inmensa tristeza que nosotros tenemos por el resultado que hemos obtenido y que nos pone directamente en la salida de empezar a pensar y a cambiar y a modificar. Pero ha ocurrido en todos los países, claro, es lógico. Quien está gobernando en una pandemia es también quien se tiene que desgastar en lo bueno y en lo malo.
Bueno, ya que hablé de desgaste, es un síntoma de cierta clarividencia, por lo menos de cierta capacidad autocrítica, porque parecía hasta ahora que esto no tenía nada que ver con el comportamiento del gobierno. La reacción inicial era, no, esto es un problema de los socialistas de Madrid, a nosotros que no nos miren. Bueno, ya este discurso ha empezado a variar un poco y esto nos da una pista de hasta dónde puede llegar el debate de esta tarde. Y luego también hay una rectificación, es verdad que no muy grande, pero sí que me parece que significativa, o por lo menos reseñable, a la hora de hablar del adversario. El discurso del Partido Socialista, nada más perder las elecciones de Madrid, es, oiga usted, hemos perdido ante la extrema derecha, el discurso del PP ha sido el discurso de Vox, y estaban como enfadadísimos con los ciudadanos madrileños que, en uso de su libertad, habían depositado la papeleta en la urna que mejor habían considerado razonable. Hoy Calvo se sigue quejando, pero ya no habla de el Partido Popular como de la extrema derecha, ni siquiera cita Vox.
Muy de derecha, no era el que le hemos oído a Rajoy, ni a Soraya Sáez de Santa María, ni al señor Feijó.
¿En qué?
En todo, incluso en la forma.
Muy de derecha es el discurso, pero no dice nada de la extrema derecha y tampoco cita, digamos, a Vox como elemento comparativo. Bien, ¿hasta qué punto hay nerviosismo en el gobierno? Aquí hay dos maneras de enfrentarse a esa pregunta. Una, La rumorología, los elementos, digamos, que son opinables, y luego están los elementos objetivos. Y hay elementos objetivos que nos permiten pensar que efectivamente ese nerviosismo interno es bastante, bastante intenso. ¿Por qué? Pues porque ahora todas las miradas se han vuelto sobre Andalucía. Hay una presión en una parte del Partido Popular para que Moreno Bonilla convoque elecciones en Andalucía y coja esta ola emergente del Partido Popular para tratar de consolidar también allí una nueva mayoría de gobierno. Tan es así que hoy Carmen Calvo decía: existe un peligro tan cierto de que se puedan convocar elecciones en Andalucía para pillarnos con el pie cambiado, que nosotros tenemos que hacer primarias, elegir un candidato en Andalucía cuanto antes.
Que en Andalucía puede ocurrir cualquier cosa, incluso que se adelanten las elecciones, y que mi partido tiene que estar preparado porque tiene una gran responsabilidad.
Y esto la enfrenta naturalmente con Susana Díaz, que sigue siendo la máxima dirigente del Partido Socialista Andaluz. Hoy Susana Díaz, también en unas declaraciones, ha dicho, refiriéndose claramente a Carmen Calvo y a todos los miembros del gobierno, que están en esta solicitud de adelantar las primarias. Hombre, yo hasta ahora me he callado por respeto al proceso electoral de Madrid y no he querido interferir. Pero si ustedes quieren primarias cuanto antes, les acepto la apuesta. Primarias cuanto antes.
He respetado que el partido afrontaba unas elecciones muy complicadas en la Comunidad de Madrid. Mientras algunos compañeros hemos mantenido esa posición de respeto, otros compañeros de mi partido, a los que también respeto, han decidido plantear un debate para adelantar las primarias en Andalucía que eligiese al futuro candidato o candidata cuando ni tan siquiera estaban convocadas las elecciones en nuestra comunidad. Por eso, por responsabilidad, voy a pedir a los miembros de mi ejecutiva que aprueben la petición a la Ejecutiva Federal para que nos autoricen a celebrar primarias ya.
Te acepto el órdago. Por lo tanto, si hay un fijo en la quiniela es que se van a adelantar las primarias en Andalucía, porque lo pide la Ejecutiva Federal esta tarde, previsiblemente, según decía Carmen Calvo, y porque Susana Díaz lo acaban de escuchar y dice: ah, pues yo también las pido. Te gano por la mano y te digo que yo también voy a solicitar que se adelanten. ¿Con qué propósito? Con un propósito que no le va a gustar nada al presidente del gobierno. El presidente del gobierno lleva muchos meses, años, tratando de moverme la silla. Pero yo me empeño en presentarme a esas primarias para seguir siendo la lideresa del Partido Socialista en Andalucía.
Lo haré con muchísimo respeto, en libertad, habiendo hecho un trabajo importante en estos dos años y sabiendo lo que en estos momentos nuestra comunidad espera de nosotros. Y siempre lo haré, como le decía, desde el respeto, la autonomía y la libertad.
Por dos veces repite la palabra libertad, que ha sido la palabra más utilizada en campaña por Isabel Díaz Ayuso. Lo digo porque yo creo que aquí no se da puntada sin hilo. Y cuando Susana Díaz empieza a acaparar ese discurso es porque se ha dado cuenta de que Isabel Díaz Ayuso le ha funcionado muy bien. Ella se da cuenta de que tiene que tratar de copiar lo que le puede beneficiar y ahí está tratando de ocupar en Andalucía, en el ámbito de la izquierda, el papel que ha desarrollado en el ámbito de la derecha en Madrid Isabel Díaz Ayuso, sabiendo de antemano que va a una guerra fratricida. Lo sabe, ¿eh? Lo sabe ella y lo sabe todo el mundo, porque el candidato de Ferraz para hacerse con el liderazgo del socialista andaluz es Juan Espadas, el alcalde de Sevilla, que hoy ha confirmado que efectivamente se presenta a las primarias para competir contra Susana Díaz.
Nosotros cuando trabajamos, trabajamos para ser útiles. Cuando debatimos, debatimos justamente para proponer. Yo creo que hay que abandonar cualquier tipo de confrontación y, por supuesto, unas primarias no son una confrontación entre compañeros, son un debate de ideas y de propuestas. Y ahí me van a encontrar.
Ahí le van a encontrar, quiere decir que ahí le van a encontrar en las primarias, haciendo una confrontación de ideas. Keti Garat, bienvenida, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis.
¿Qué te emociona más como periodista súper bien informada de lo que se cuece en el PSOE? ¿El lío andaluz o la Ejecutiva Federal que dentro de menos de una hora empieza?
Bueno, en realidad es lo mismo, pero yo casi, si me permites empezar por una opinión casi personal, Luis, te diría que creo que el lío andaluz es un poco extemporáneo y que creo que está sirviendo más bien para tapar el segundo frente, que lo hay, y no es el Frente Nacional, que también, sino el frente que motiva el enfrentamiento nacional en la Ejecutiva Federal, que es el Frente Madrileño. Ayer hubo una ejecutiva también, la primera que se produce, la segunda es la de esta mañana en Andalucía y la tercera es la de esta tarde en Ferraz, una ejecutiva muy interesante en la cual hubo muchas críticas y en la cual hubo una operación que contamos ayer, urdida por Ferraz, para tumbar, para constituir una gestora dentro del PSOE de Madrid y que provocara la dimisión de toda la ejecutiva, que se frustró, y se frustró porque la Ejecutiva Regional se resistió a asumir ese mandato por parte de el Comité Federal o de la Ejecutiva Federal de Pedro Sánchez. Esto es relevante porque yo creo que lo de Andalucía hoy, que podía haberse producido hoy, mañana, dentro de una semana o hace una semana, se produce ahora como cortina de humo para tapar lo que se está produciendo y que motiva realmente el enfrentamiento. El análisis de los resultados y la interpretación más dura que hacen los miembros del partido frente a la más laxa que hace el jefe de gabinete Iván Redondo, y por otra parte ese enrocamiento de Ángel Gabilondo, que se niega a dimitir y que parece ser que es el único punto en el cual ayer la Ejecutiva Regional estaba de acuerdo, que Gabilondo dimita de portavoz, pero que si quiere mantener el acta de escaño, el escaño en la Asamblea Regional, para negociar su salida, una salida digna, bueno, pues que lo haga, pero que por lo menos el puesto de portavoz esté absolutamente descontado. Creo que Andalucía, por resumir, es una cortina de humo para taparlo de Madrid, y a partir de ahí, pues a río revuelto, ganancia de pescadores, y hoy Susana Ayuso, o Susana Díaz alias Ayuso, básicamente lo que está intentando es capitalizar ese voto antisanchista, ese rechazo al sanchismo que se ha cosechado en Madrid, para dar alas a sus posibilidades que hace pocos días eran nulas de ganar las primarias en Andalucía y que ahora parece que tiene algunas más. No sé si sería demasiado decir bastantes más.
Bueno, yo acepto tu interpretación y entonces llego a una conclusión que tú me dirás si es acertada o no. Es verdad que ayer el Partido Socialista, y os lo comentaba al principio del programa, intentó instalar, digamos, una lectura postelectoral diciendo este es un problema del Partido Socialista de Madrid, no afecta al gobierno, que nadie piense que esto, en fin, es una enmienda a la totalidad de Sánchez ni nada parecido, y ahora sacarlo de Andalucía, dices tú también, como cortina de humo para que no se hable del debate interno. Pero si eso fuera así, si se estuviera utilizando a Gabilondo y a Susana Díaz, o Espadas, como quieras, como cortinas de humo, quiere decir que el debate que va a comenzar dentro de 45 minutos en Ferraz va a ser poco sustantivo, poco sustancioso, porque si abren de verdad un debate en profundidad, entonces vuelven las luces del cañón sobre ese debate en profundidad.
Yo creo que va a ser un debate de cartón-piedra, para empezar, porque las dos personas que tienen que debatir, o los dos frentes que tendrían que debatir, el de Moncloa y el de Ferraz, el de Iván Redondo y el de José Luis Ábalos, Carmen Calvo, Adriana Lastra en el otro lado, no van a estar presentes en la misma sala. Se va a producir un debate del partido para el partido, pero no del partido con el gobierno. No va a ser como esas reuniones que se producían en Moncloa hace unos meses, hasta que se rompieron relaciones con Iglesias de Maitines a primera hora de los lunes en Moncloa, en el cual estaban las cúpulas de los partidos y la cúpula del gobierno. No, aquí va a estar Lastra, Ábalos, Calvo y el resto de la Ejecutiva Federal con Pedro Sánchez para pedirle que se haga una lectura realista de los resultados de la debacle en Madrid y que se asuman, no responsabilidades, porque nadie pide responsabilidades a Iván Redondo, nadie se atrevería a hacer algo tan,
temerario
como eso, o tan, sí, también, pero lo que sí se pide es que por lo menos se haga una autocrítica y se asuma y se entone el mea culpa de que ha sido un error y de que esa campaña errática nos ha llevado hasta donde estamos. Esa eterna culpa o esa eterna reivindicación del partido, de sacar los galones del partido y tenerle un respeto al partido. Eso es básicamente, yo creo, que lo que se va a producir hoy, y veremos cómo concluye, porque es verdad que el secretismo con esta ejecutiva, Luis, desde luego es noticiable y reseñable. Las ejecutivas federales del partido normalmente se convocan, hay una nota de prensa oficial del PSOE convocando la hora, las condiciones, la hora de satélite que se va a producir luego la rueda de prensa posterior. No sabemos a ciencia cierta, más allá de lo que nos han contado fuentes del Partido Socialista, pero no con convocatorias oficiales, ni la hora, ni si es finalmente presencial o telemática. Nos habían dicho en un primer momento que era telemática y parece ser que el ruido interno es tal que se ha tornado el formato y ahora va a ser presencial para hablar a calzón quitado en una reunión cara a cara entre todos los miembros de la Ejecutiva, pero tampoco está confirmado, igual que tampoco está confirmado si habrá una rueda de prensa posterior. Parece que sí, nos dicen fuentes consultadas por esta casa, pero no está confirmado, y que sería seguramente el secretario de organización, José Luis Ábalos, que es quien en los últimos días ha comparecido, ha dado la cara y ha, bueno, personalizado, encarnado la posición del partido para reivindicar también su posición, y que no han sido ellos los que han cometido el error de dirigir esta campaña electoral.
Bueno, pues quedamos a la espera de saber efectivamente qué es lo que sucede. Como luego estás en la tertulia y vas a estar cerca de Ferraz, porque te conozco, a ver si tenemos la oportunidad de tener algún tam-tam que poder comentar de manera concreta. Keti, muchas gracias y un saludo muy cordial.
A ti, Luis, un beso.
Bueno, y hay una segunda noticia que tengo que comentar necesariamente, porque se va a convertir, yo creo que, en un auténtico culebrón durante las próximas horas, y tiene que ver con el estado de alarma. Saben ustedes que hoy es día 6 y que el día 9 se acaba el estado de alarma. Por lo tanto, la semana que viene las comunidades autónomas se van a quedar teóricamente sin herramientas para poder aplicar medidas de restricción sanitaria que pudieran considerar oportunas, si esas medidas suponen la restricción de libertades. Eso es lo que parece, eso es lo que creíamos, eso es lo que todos los jueces con los que hoy he hablado tienen en la cabeza. Sin embargo, se ha producido una noticia muy sorprendente, y es que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares avala lo que le ha pedido el gobierno de esa comunidad autónoma, que es la restricción de los derechos fundamentales por lo que respecta al toque de queda, que se va a mantener sin estado de alarma hasta finales de mayo. Miguel Ángel Pérez.
La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha avanzado este jueves que autoriza las medidas sanitarias presentadas por el Gobierno de las Islas, que entrarán en vigor cuando finalice el estado de alarma y que afectan a derechos fundamentales. Los magistrados han adoptado esta polémica decisión con 3 votos a favor y 2 en contra. Juristas consultados por Libertad Digital recuerdan que los derechos fundamentales, como la libre circulación, solo pueden ser restringidos mediante ley orgánica. El Consejo de Ministros aprobaba este martes un decreto ley que permite recurrir las restricciones que acuerden los gobiernos autonómicos ante el Tribunal Supremo tras su paso por los Tribunales Superiores de Justicia, pero que aún así no resuelven el problema de la escasez normativa. La principal restricción que avalan los jueces del TSJ Balear será la de mantener el toque de queda de 11 de la noche a 6 de la mañana. También autorizan la limitación a 6 personas de los encuentros privados. El TSJ de Baleares se convierte así en el primer tribunal regional que adelanta que dará su respaldo a una restricción de derechos fundamentales, aunque esta tendrá que ser refrenada por el Supremo en el caso de que sea recurrida. Los argumentos concretos de los magistrados para autorizar estas restricciones del gobierno balear se darán a conocer en los próximos días.
Bueno, ¿por qué es tan sorprendente, a falta de que conozcamos el fundamento jurídico de esa deliberación, la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Baleares? Porque llama la atención de lo que está siendo la posición mayoritaria de los jueces en nuestro país. Hoy he hablado, para que se den ustedes una idea de la situación a la que nos vemos abocados, Hoy he hablado el presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que se llama Aner Uriarte. El gobierno vasco ha hecho llegar al Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma la pretensión de seguir tomando decisiones que restringen libertades fundamentales una vez que decaiga el estado de alarma. Y ya sabemos que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco se ha posicionado en contra de avalar esa restricción de libertades fundamentales en la comunidad autónoma vasca. Y en base a ese informe de la Fiscalía, habla el presidente del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad autónoma para darnos a entender que va a respetar la opinión de la Fiscalía.
Lo pone más complicado, es decir, porque la Fiscalía es un órgano público que se pronuncia sobre la legalidad. Entonces, obviamente, si se hubiera pronunciado a favor, pues lo tendría más fácil. Si se ha pronunciado en contra, pues es más difícil, porque claro, el tribunal ya tiene una opinión cualificada de un organismo público, defensor de la legalidad, que dice que esto no cabe en un estado de alarma. No se podría impedir que los ciudadanos salgan de Euskadi o entren. Y lo que tampoco se podría hacer es el toque de queda.
Bueno, yo no prejuzgo lo que vaya a hacer luego, al final, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, pero ahí tienen ustedes la opinión de este juez, decano de Bilbao, en el que parece que tiene muy claro, como tantos otros jueces, que no se va a poder restringir las libertades una vez que decaiga el estado de alarma. Por lo tanto, nos vamos a encontrar ante una situación claramente asimétrica. En Baleares se van a tomar unas decisiones, en otras comunidades se van a tomar otras. Los propios presidentes autonómicos hoy están hechos un auténtico lío. Escuchen ustedes al señor García Page diciendo: no voy a tomar ninguna decisión si previamente no tengo la absoluta seguridad de que va a ser avalada por los jueces. Y hasta poder llegar a tener esa seguridad necesito hacer 17.534 consultas.
Estuvimos muy proclives en un principio a plantear la continuidad durante al menos un mes del toque de queda, porque ha sido claramente muy eficaz. Sin embargo, esta disposición inicial que teníamos nosotros y otras comunidades autónomas, yo creo que está ahora mismo en un punto muy delicado. De hecho, hemos solicitado informes jurídicos de distinto tipo a nuestros servicios jurídicos y al Consejo Consultivo, porque no vamos a tomar ninguna decisión en torno al toque de queda que el día de mañana pueda ser revolcada en los tribunales sin haberlo estudiado muy bien.
¿Y cómo vas a tener esa seguridad, don Emiliano? Si al final resulta que los jueces de una comunidad autónoma hacen lo contrario de lo que hacen los jueces de otra comunidad autónoma distinta. Es que es muy difícil. Yo lo entiendo. O sea, entiendo tu posición. Entiendo también la posición de otros presidentes autonómicos. Escuchen en la misma dirección lo que ha dicho esta misma mañana el presidente de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Es un drama el que una comunidad autónoma que es la competente y responsable de la gestión sanitaria no tenga instrumentos para limitar la movilidad. Un drama. ¿Y por qué es un drama? Porque si yo mañana tengo un municipio con 1.000 casos por encima de mi caso, que los tengo ahora mismo, como usted ha citado, yo necesito que esos municipios estén cerrados perimetralmente. Yo necesito limitar su movilidad.
Bueno, ¿a dónde nos aboca esta situación de discrepancia jurídica de los jueces? A mí me resulta, sin ser juez y sin ser jurista, muy difícil de entender. Ya lo he explicado estos días y lo vuelvo a repetir ahora. Es decir, y además, créanme, lo he contrastado con muchos jueces de muchas horas de servicio a la justicia en nuestro país y lo que yo detecto es un criterio unánime. Si no hay una situación de excepcionalidad, como por ejemplo la que decreta el estado de alarma, es imposible que en una situación de normalidad jurídica se puedan aceptar restricciones masivas de derechos fundamentales. Imposible. Esto es lo que dicen los jueces. Ya se ve que hay discrepancia de opiniones entre los propios jueces. Yo no soy capaz de entenderlas y, por lo tanto, tampoco soy capaz de dirimir esa cuestión. Lo que sí que soy capaz de presumir, de intuir, porque tampoco hace falta ser muy listo para llegar a esa conclusión, es que naturalmente esas discrepancias van a acabar en el Tribunal Supremo, porque de hecho el Gobierno aprobó el martes, en el último Consejo, un decreto ley para poder establecer un sistema de recurso expreso ante el Tribunal Supremo para dirimir este tipo de disputas. Un decreto que ha sido profundamente criticado hoy por el Gabinete Técnico del Tribunal Supremo, es decir, por la sala de lo contencioso del Tribunal Supremo, que es la que va a tener que dirimir ese contencioso. Ayer se produjeron además unas declaraciones del presidente de la sala de lo contencioso exactamente en la misma dirección, Lorena López Lobo.
En este informe urgente, elaborado en apenas 24 horas, los técnicos del Tribunal Supremo expresan serias dudas sobre la legalidad de la reforma exprés promovida por el Gobierno para aplicar restricciones contra el COVID una vez levantado el sábado el estado de alarma. Apuntan que no se puede regular con un simple decreto ley una cuestión que afecta a derechos fundamentales de los ciudadanos, tales como la libertad de reunión o de movimiento, como son los cierres perimetrales o el toque de queda. Juristas del más alto nivel del Tribunal del Estado tachan de ambigua la iniciativa promovida por la vicepresidenta Carmen Calvo e inciden en que tiene muchas lagunas. Consideran que va contra la jurisprudencia que dice que los autos de los tribunales superiores de justicia no se podrían recurrir en casación y opinan que tendrá un impacto muy significativo en la sobrecarga de trabajo de la sala tercera del Supremo. El gabinete técnico se alía así con la opinión expresada ayer por el propio presidente de esa sala de lo contencioso, el magistrado César Tolosa, que recalcó que los jueces no están para gobernar y que las decisiones sobre las restricciones instituciones sanitarias corresponden a los poderes públicos, al tiempo que alertaba del déficit importante que existe en cuanto a legislación sanitaria de urgencia se refiere. El documento asegura también que los agujeros del decreto pueden provocar justo el efecto contrario que se persigue, esto es, que en lugar de acelerar los trámites se multiplique la litigiosidad y resulte imposible resolver una avalancha de recursos en tan breve plazo de tiempo.
María Jesús del Barco es juez decana de Madrid y además portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es la asociación mayoritaria de jueces que tenemos en nuestro país. María Jesús, bienvenida, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Luis.
En una situación de normalidad jurídica, ¿se puede restringir de manera masiva e indiscriminada los derechos fundamentales de los ciudadanos?
Pues es bastante cuestionable, salvo que existan razones muy, muy justificadas de extrema gravedad que permitan, bueno, pues cierres perimetrales generalizados. Es que cualquier restricción de derechos fundamentales requiere siempre, fuera del estado de alarma, que exista una resolución judicial que ampare esa restricción. Porque no tenemos ahora mismo una legislación sanitaria que vaya más allá. Y es que esto ya se ha advertido, pero bueno, por el propio presidente del Gobierno y por Carmen Calvo cuando finalizó el primero de los estados de alarma. La legislación sanitaria hoy es deficiente a estos efectos de una emergencia como la que estamos viviendo desde el año pasado. No nos pilla ahora por sorpresa, la verdad.
Claro, por eso precisamente produce sorpresa el pronunciamiento hoy del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, por lo menos para mí, porque yo creía tener las ideas bastante claras por lo que habíamos visto en el debate previo, por lo que he podido hablar con grandes expertos jurídicos de nuestro país, por lo que usted me dice ahora mismo. ¿Usted entiende como juez y como conocedora de las leyes que se avale ahora la prolongación del toque de queda hasta finales de mayo, lo que supone una restricción de los derechos fundamentales de todos los habitantes indiscriminadamente de una comunidad autónoma?
Pues mira, la verdad es que no he leído el auto del TSJ de las Islas Baleares. Sé que hay dos votos particulares, pero no he tenido ocasión de leerlo. Lo he estado buscando ahora en redes y no lo he encontrado y estoy a la espera de que me lo pasen. Quiero pensar que las circunstancias sanitarias que se han alegado en el documento son las que se han valorado por este tribunal para entender que procedía esta, bueno, la adopción de o ratificar estas medidas. También le digo que, bueno, todavía no ha finalizado el estado de alarma. Acaba el domingo a las 12 de la noche.
Sí, señor.
¿No? La noche del sábado al domingo. No sé, a lo mejor el domingo por la mañana el presidente del Gobierno decide hacer otro estado de alarma desde el lunes, no lo sabemos. Es más, cualquier comunidad autónoma tiene competencias o tiene las facultades de pedir al presidente del tribunal, perdón, al presidente del Gobierno que decrete el estado de alarma en su territorio o en parte de su territorio si estima que es necesario. Es un instrumento que parece que no ha valorado ningún presidente autonómico.
Bueno, sí lo han valorado, de hecho lo han declarado públicamente. Por ejemplo, el señor Urgullo varias veces ha dicho que le quiere pedir al Gobierno que lo prolongue. Lo que pasa es que las peticiones melancólicas en política, ya sabe usted, María Jesús, que no son muy útiles, ¿no? Es decir, ¿para qué voy a pedir algo que el Gobierno ya me dice de antemano que no me va a conceder? Pero esto nos lleva a una tercera pregunta que me parece también fundamental, porque esto, después del pronunciamiento hoy de Baleares, hemos escuchado al juez decano de Bilbao diciendo que entiende que las peticiones en el País Vasco no se van a aceptar porque la Fiscalía ya se ha pronunciado en contra de alargar el estado de alarma en el País Vasco. Esto nos va a llevar al Supremo, porque la decisión que tomó el Consejo de Ministros es habilitar por Real Decreto un sistema de recurso expreso al Supremo para que el Supremo sea el que fije la doctrina en toda España. ¿A usted le parece bien que al final sean los jueces los que tengan que dirimir esta cuestión y poner orden en este galimatías?
Bueno, como le he dicho al principio, creo que ya ha tenido tiempo de sobra el Gobierno de instar esta modificación, las reformas legales oportunas, para dotar a nuestro sistema de seguridad jurídica, es decir, de cuáles son aquellas decisiones que se pueden adoptar durante un estado de emergencia sanitaria como el que estamos viviendo. Dicho lo anterior, pues mire, si el Ejecutivo y el Legislativo no cumplen aquellas funciones, los jueces tenemos muy claras cuáles son las nuestras, que es amparar los derechos y libertades de los ciudadanos y ver en cada caso concreto si procede o no la medida restrictiva que se está solicitando por la comunidad autónoma. Ciertamente, el Real Decreto que se editó y se publicó ayer, hombre, pues parece un poco apresurado, ¿no? Ha habido tiempo de sobra y utilizar la vía del decreto ley que nuestra Constitución prevé para aquellas cuestiones de carácter urgente. Hombre, todos sabíamos que el día 9 de mayo finalizaba el estado de alarma. Y todos hemos visto cómo el Gobierno ha sido capaz de obtener mayorías absolutas y sacar reformas por vía de ley orgánica y legislación por la vía de ley orgánica, pues a la hora de modificar nuestra ley orgánica a los jueces y vaciar de competencias al Consejo o para aprobar la ley de la eutanasia. Por tanto, si hubiera existido voluntad, se hubiera hecho. Si hubiera existido voluntad de regular el recurso de casación que ahora se establece desde ayer, pero que empezará a ser efectivo a partir del día 9, ¿no? Pues de hacer esta regulación pues por el trámite ordinario con el que debe legislarse en materia procesal, ha tenido tiempo. Pero bueno, parece que no, pues los jueces estaremos pues a la altura de las circunstancias, como no nos queda más remedio, lo que hacemos o intentamos hacer siempre.
Yo creo que ha quedado muy clara su posición, María Jesús, y se lo agradezco. Un saludo muy cordial.
Hasta luego, muchas gracias.
Es jueves, 6 de mayo de 2021. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Carmen Arreaza, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Gobierno ha planteado a sindicatos y empresarios extender los ERTE hasta el 30 de septiembre, aunque después de esa fecha se evaluará si es necesario mantenerlos hasta después del verano. Unos expedientes de regulación temporal de empleo que hoy la vicepresidenta segunda, Nadia Calviño, ha asegurado que están en niveles mínimos desde el inicio de la pandemia.
36.600 personas salieron de los ERTE, con lo que el mes finalizó con menos de 640.000 trabajadores cubiertos por estos expedientes de regulación temporal de empleo. De hecho, en el gráfico que tienen sus señorías delante, se recogen las cifras que acumuladas hasta el pasado martes, día en el que se alcanzó un nuevo mínimo de trabajadores en ERTE, 11.000 por debajo de los 632.000 de octubre de 2020. Es decir, que estamos en cifras mínimas desde el inicio de la pandemia.
Sepan además que la ministra de Derechos Sociales, Jone Belarra, va a presentarse como candidata a suceder a Pablo Iglesias al frente de Unidas Podemos. Cambiamos de asunto. Esquerra y Junts por Cataluña se han dado un nuevo plazo para investir a Pere Aragonès como presidente de la Generalitat. Ahora el margen es hasta el 20 de mayo, Esmeralda Ruiz.
Y la nueva fecha para ese tercer ya ultimátum es el 20 de mayo. Esquerra apremia a Junts de nuevo públicamente para avanzar en el acuerdo de legislatura que permita que Pere Aragonès pueda presentarse a un tercer debate antes de que finalice el plazo legal del 26 de mayo para convocar nuevas elecciones en Cataluña. Un escenario que ya no se descarta en algunos círculos de Junts per Catalunya, pero al que Esquerra no se quiere enfrentar. Sergi Sabrià en TV3 esta mañana dejando de nuevo la puerta abierta, si es necesario, a un gobierno en solitario. Yo creo que Cataluña tiene ahora una oportunidad brutal y le tenemos que dar forma. Estamos trabajando en esto. Si llegásemos hasta el último minuto, pues exploraríamos otras alternativas, pero no queremos llegar hasta el último minuto. Por eso no paramos de reunirnos y de hacer propuestas. El Consejo para la República, el chiringuito de Puigdemont, sigue siendo uno de los principales escollos. Por primera vez, Esquerra pide dejarlo al margen de las conversaciones.
Gracias, Esmeralda. Y el juicio de la presunta caja B del PP encara su final tras 2 meses de sesiones. Hoy la Fiscalía Anticorrupción ha expuesto sus conclusiones, en las que ha expresado sus dudas sobre el relato de Luis Bárcenas. Miguel Ángel Pérez.
Recta final del juicio sobre la reforma de la sede del PP con dinero procedente de la supuesta caja B del partido. Durante la exposición de su informe final, el fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha asegurado que los llamados papeles de Bárcenas son documentos reales que recogen información veraz pero que carecen de valor contable.
Esos documentos sí son reales, ¿eh? Son reales, carecen de valor contable por las razones que ahora expondremos y desarrollaremos, y recogen, decimos que son reales porque recogen, al menos en parte y en cuanto han podido ser corroborados ciertas anotaciones, información veraz.
Según el fiscal, el propio testimonio del ex tesorero del PP Luis Bárcenas en la causa plantea muchas dudas porque ha dado diferentes versiones de los hechos y solo se pueden dar como buenas las afirmaciones que se puedan corroborar con otras pruebas. Por ello, cuestiona la veracidad de las afirmaciones del ex tesorero.
Primero, porque nos ha dado distintas explicaciones sobre un mismo hecho en distintos momentos de la tramitación de la causa. También por su actuación en los distintos momentos de la investigación. Eso nos conduce a valorar con cautela su testimonio.
El fiscal también ha dejado claro que la existencia o no de los sobresueldos a dirigentes del PP no son objeto de investigación en esta causa y, por tanto, no se puede valorar si son ciertos o falsos.
Gracias, Miguel Ángel. Sepan también que este jueves la presidenta del PP en la Comunidad Valenciana, Isabel Bonig, se ha despedido emocionada de su cargo y ha anunciado que además deja el acta como diputada en la Cámara Valenciana. Sí mantendrá la presidencia popular hasta el Congreso Regional que se convoca esta tarde y que será un comité organizador quien lo dirija.
He trabajado muy duro para superar una etapa de enorme oscuridad. Incluso en este camino hemos perdido a gente. Este no es un año bueno para mí. Saben que en enero perdí a mi padre, del que heredé mi vocación política, que murió siendo el militante más antiguo de la agrupación socialista de Baiduxó. Creo que hoy estaría súper orgulloso. Así que gracias.
Y acabamos contándoles que el ministro de Cultura y Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, ha vuelto a alejar la posibilidad de que los espectadores regresen a los estadios de competiciones deportivas después de que la ministra de Sanidad señalara que no es lo más aconsejable de momento. Uribes ha apostado por ser progresivos también en esto.
No puede ser todo al mismo tiempo, porque entonces, digamos, no habría reducción de aforos, no habría garantías de seguridad. Por tanto, estamos en ese criterio de progresividad. Y siempre con una máxima que preside todo. Yo lo he dicho, lo dije desde el principio de la pandemia, las decisiones en relación con la presencia de público no son decisiones deportivas, son decisiones sanitarias. Y por consiguiente depende siempre del momento en el que estemos, de las circunstancias que vivamos.
En casa de Herrero, es Radio.